MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Balones al Aire en este sábado 8 de junio del año 2019, junto a mí como cada sábado Alfredo Saga, su servidor Eduardo Chabot, para llevarles una hora con toda la información del deporte, los amistosos de México, lo que sucedió frente a Venezuela, lo que se puede esperar frente a Ecuador, la previa de la Copa Oro, lo que sucedió en la UEFA Nations League, la NBA que está ya en el punto máximo de las finales, la MLB y mucho más aquí en Balones al Aire. ¡Comenzamos!
En partido amistoso, México vence a Venezuela 3-1.
Murillo espera la llegada, pero prefiere antes meter el tiro. ¡Gol! Hágame usted el favor, le había pasado por la espalda para cargar la marca Hernández. Y dijo Murillo, voy a clavar el centro y de pronto ¡pum!
Jorgito Campos, esto es toda tuya, ¿eh?
El balón está en la red. El balón está en la red. ¡Mira la bola, vino tinto! Dice, ahí está. Dos pelotas, pues una vez, ya que estamos, otro centro, atención, la pelota queda, llega Pizarro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! El balón está en la red, el gol lo hizo Alvarado. Silete en el centro, el gol de Rodríguez, ¡qué buena tapa! ¡Rosales! ¿De dónde salió Rosales? ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Apareció Pizarro luego de que le había tapado Rosales, el balón está en la red. México ya le da la vuelta al marcador en un contragolpe, luego del córner que descolgó perfectamente Orozco. Se prepara Antuna, espera que se mueva Jiménez, llegó el centro, la pelota está el tercero. México. Apareció Andrés Guardado, controla la pelota en una jugada que organizó Antuna por la derecha. El balón está en la red y el marcador está liquidado.
Escuchábamos los goles cortesía de TV Azteca, Alfredo, sobre el México-Venezuela, un partido que me pareció cumplió con las expectativas. Al principio parecía que se nos iba el barco un poco, se iba hundiendo, pero se repuso la selección mexicana, actuó muy bien. Esta selección del Tata me está fascinando, funcionó muy bien en el terreno de juego, y pues 10 goles en 3 partidos que ha jugado el Tri bajo las órdenes del Tata Martino.
¿Qué tal, Eddie, amigos que nos escuchan aquí en Balones al Aire? Sí, un buen partido de la selección mexicana, de acuerdo, como que al principio se vio muy mal tu queridísimo Jonathan Orozco por ahí en el gol de Venezuela.
Cuando dejas de jugar para Monterrey, las flaquezas empiezan a relucir.
Pero sí, el Tri que se paró con Orozco, Navarro, que era una de las novedades de esta selección.
Muy bien, me gustó.
Por derecha, sí, a mí también me gustó mucho Navarro. Reyes y Araujo en la central, Gallardo en la otra banda. Álvarez con Charlie Rodríguez y Eric Gutiérrez, y arriba Pizarro, Jiménez y Alvarado. Así se paró México y se vieron bastante bien, ¿no? Como que ese gol de Venezuela les dio todavía un empuje más para arriba. Al final ganaron 3-1, goles de Alvarado, el segundo de Pizarro, y después, no sé si estés de acuerdo, un gol muy guardado, ¿no?
Sí, totalmente.
Desde que lo mete dices, es de guardado este gol.
A lo largo de la historia ese es el gol guardado, ¿no? Pero bien el funcionamiento, lástima la lesión de Edson Álvarez, que lo obliga a salir temprano en el partido, y que además era un elemento de los principales, mínimo en el orden que los tiene el Tata, ya que estuvo hablando también de él, ¿no? En la semana, que esperaba que se fuera a Europa, no sé qué, pero al final
el jueves ya se veía bien, caminando, bailando, trotando.
Y se mantuvo en la lista final para la Copa Oro, que es importante, ¿no? Bien el funcionamiento. Yo ya ni me acordé de quiénes fueron los que rechazaron venir a la selección, porque yo vi un Tri muy completo, ¿no? Digo, ya veremos cuando Raúl Jiménez no pueda estar todo el partido y no tengamos otro delantero porque el Chícharo.
Pero no está Pizarro, ¿no?
Pero sí, el problema es ahora que juegas con un punta a punta y nada más está Alexis Vega, ¿no? Pero
es que no le hace gol ni al arco iris, Alexis Vega.
Yo no entiendo si haciendo goles con Toluca no lo llamaran. porque ahora con Guadalajara, claro, que no hace nada, un hat-trick en todo el torneo, o sea, nada más, no más goles.
No, y se lo hizo al Atlas, que no, o sea, no es porque es más fácil hacerle goles al Atlas que a cualquier otro equipo, a lo mejor sí, pero está también el caso de Henry Martín. Yo me hubiera animado más por totalmente Henry que por el mismo Alexis Vega, ¿no?
Sí, 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 concuerdo totalmente contigo. Raúl Jiménez de capitán, me gustó mucho. Gallardo también por la lateral. Fue un equipo muy completo. Diego Reyes, que ya lo habíamos visto más de contención, sí, regresa a la central y mucho mejor, ¿no? Yo vi a un Diego Reyes que regresó a ser ese Reyes del América, el que emigró a Europa. Para mí el Tata hizo algo fenomenal con la selección, ¿no? En muy poco tiempo. Digo, tenía la vara un poco baja porque Osorio dejó... No para nosotros que lo apoyamos mucho y nos gustaba el sistema. No,
pero digamos un mal sabor de boca.
Dejó un mal sabor de boca, igualmente Ferretti. Y era muy fácil o parecía muy sencillo levantar este barco, pero creo que lo ha hecho más de lo que se esperaba, tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Porque el Tata llegó y no dejó que las actitudes influyeran. Tecatito no quiso venir a la primera convocatoria, se peleó y dijo, estás borrado. Ahora se pone a hablar con Chicharo, con Vela, en un tono mucho más amable para ver quién, si pueden ir, si no, y demás. Pero tanto fuera como dentro del terreno de juego, ¿no? Nosotros vemos a México con una idea clara de lo que quiere hacer. Ochoa decía que está mucho más contento así, ahora resulta que todos se quejan del sistema de Osorio una vez que no está y todos aman al Tata. Pero, ¿seguimos en la etapa de luna de miel, Alfredo? ¿O esta es la selección que vamos a ver? ¿Este es el nivel que vamos a tener?
Mira, yo creo dos puntos. El primero, ¿qué entrenador no inicia y todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Todos los procesos que inician siempre son felicidad. Y por el otro lado, me parece que el Tata es un técnico con mucho más experiencia que todos los demás que habíamos tenido. El Tata, como que estamos iniciando un proceso con jugadores nuevos, ¿no? No con lo mismo. Ahora aparece Charlie Rodríguez, aparece Eric Gutiérrez, que no había sido parte clave de la selección, el mismo Pizarro, que es la primera vez que aparece bien en la selección. Y ponle de esta selección o de estos 11 titulares que acabamos de revisar, a lo mejor Ochoa va a ser el titular.
Seguro.
Pero fuera de eso, Gallardo y Jiménez y los demás, y un poquito Reyes y Araujo, no, pero hay muchos.
De media cancha
nuevos,
para,
¿no?,
adelante. Son, sí, los mismos. Quitaría, o sea, por el tema de la lesión, no sé cuánto tiempo le darán para regresar a la titularidad a Edson, pero fuera de eso, el tema de Pizarro, Alvarado y...
No, pero
y
Pizarro,
Raúl,
¿cuándo lo habíamos visto?
En primera, claro, no, para nada, en la mayor. Igualmente Alvarado, que además fueron jugadores que, a mi parecer, entraron a ganarse un puesto, al igual que Orbelín Pineda, que entra de cambio,
sí,
jugadores que corren, que luchan, porque quieren ganarse un puesto. Prefiero tener a esos jugadores que a un Héctor Herrera que pareciera que nos quiere hacer el favor y dice, no, yo estoy muy cansado. Mucha gente defenderá que porque está a punto de firmar con el Atlético no puede arriesgar su pase.
Oye, Hazard va a jugar el día de hoy con Bélgica.
Claro, y jugó Shaqiri, jugó la final de Champions y a los tres días estaba jugando,
sí,
con Suiza en la Nations League de Europa,
de acuerdo,
¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ese es el tema del Tata. Vamos a ver a quién pone ahora, primero mañana contra Ecuador, a las 6:00 p.m, y después ya en la Copa Oro. Que dicen que estos dos partidos pueden ser más difíciles que toda la Copa Oro.
Totalmente, Alfredo, y ya que lo mencionas, mañana, segundo encuentro de la selección mexicana. Este domingo el Tri cumplirá su siguiente compromiso en la ronda de amistosos ante Ecuador. En el estadio AT&T, el Tata Martino hizo ver que las bajas que tuvo no limitan a su equipo reciente. Sin embargo, es muy temprano para confirmar. ¿Podrá México quedarse con este segundo triunfo ante los ecuatorianos? Si te late que sí, Alfredo, entra caliente.mx, métele 400 pesitos a su victoria y ganarías hasta 733 pesos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 varos. Ahí está, Alfredo, todo,
sí,
puesto. Conseguimos la cuarta victoria, te llevas una lanita. Tu, sí, domingo perfecto.
Sí, 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 estoy hecho. Voy a ir saliendo a ponerle a la selección mexicana. Ahora, te voy a decir la lista final y analizamos un poquito quién puede ser titular.
Sí, sacaron a Antuna, que a mí me gustó como jugó frente a Venezuela, pero bueno, pues, alguien debía de salir.
Hugo González, Ochoa y Jonathan Orozco son los arqueros, salió Gudiño.
Correcto.
Araujo, Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Fernando Navarro, Diego Reyes, Luis Rodríguez, Jorge Sánchez y Carlos Salcedo. Muchísimos defensas, pero...
Sí, de laterales tenemos como para hacer un equipo completo de laterales. Estar,
pero bueno. Ahí está. ¿Quién crees que sea la defensa titular en la Copa Oro, digamos?
Pues hablabas de...
Está el mismo Edson Álvarez, perdón, ¿no? Que puede jugar en media cancha, pero también como central.
Sí, o la de lateral también, ya metamos a todos por la lateral. No,
la vez que jugó de lateral...
Casi lo linchamos, sí. ¿No? Pero sí, yo creo que Navarro se va a quedar con la lateral derecha, porque realizó un partido estupendo, porque para mí, en los ojos del Tata, es el principal.
¿Por encima de Jorge Sánchez?
Yo creo que se van a disputar el puesto y posiblemente los esté... Me vas a notar, pero los va a estar rotando. No. O va a permitir que sumen minutos en distintos partidos cada uno, ¿no? La central, tengo ahí un conflicto, ¿sabes? Porque me parece raro que Héctor Moreno se mantenga en la banca. Pero tampoco veo ni a Diego Reyes ni a Néstor Araujo saliendo de este... de esta base de centrales.
No, me parece que Héctor Moreno, si no está guardado, que es una posibilidad, es el capitán, ¿no? Y a lo mejor estaba probando quién va a ser la pareja para Héctor Moreno.
Néstor Araujo, ¿no? Digo, me gustó lo que hizo Diego Reyes, pero para mí pensar en Araujo y Moreno se me hace...
Es que como que, no sé si estás de acuerdo y a lo mejor la gente también, son pero... No. Como que estamos acostumbrados a decir, no importa quién sea el titular, vamos a ver... ¿Quién juega mañana? No estamos acostumbrados a un 11 titular en el Tri.
Sí, totalmente. Y menos con el último proceso. No lo criticamos porque no sí, sentíamos que funcionaba. Pero no había un 11 titular
Entonces, a lo mejor decimos, estamos esperando, bueno, vamos contra Canadá, que a lo mejor son muy fuertes físicamente, entonces hay que poner jugadores altos. Y es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pero ahora vamos a ver si Martino... elige un 11 titular y con ese mantiene toda la copa.
Antes de seguir con nuestra alineación de el Tata Chabot, quiero hacerte una pregunta.
Eres un blasfemio, pobrecito Tata, pero bueno.
La pregunta es la siguiente. Ochoa salió y dijo, prefiero el Tata porque nos acoplamos a un sistema de juego para que los otros equipos jueguen dependiendo de lo que nosotros hacemos y no al revés como sucedía con Osorio.
Sí.
¿México está para eso? O sea, yo pienso en el juego frente a Alemania. Si México hubiera jugado tal vez al estilo que quería un técnico de la selección, Alemania nos podría haber metido 8. México entendió, u Osorio más bien, que tenía que acoplarse al juego de Alemania para poder competirles, ¿no?
Sí, no, es un buen punto lo que dices. Me parece que en específico el juego de Alemania fue un juego trabajado por Osorio durante 8 meses, ¿no? Que de verdad... Me imagino al señor Osorio sin poder dormir por analizar ese partido y lo hizo perfectamente. Para mí el fracaso de Alemania, y a lo mejor estoy diciendo una locura, pero el fracaso de Alemania es culpa de ese partido contra México.
Es posible, no puedo negarlo ni afirmarlo, pero pues es el inicio de... Es la piedrita que quitas de la montaña para que todo se derrumbe.
Ahora, ¿no? ¿Te imaginas? México debuta en la Copa Oro contra Cuba el 15 de junio.
Sí, el próximo sábado.
Contra Los Ángeles, después contra Canadá el 19 en Denver, Colorado.
En Los Ángeles, sí.
¿Cómo?
Es que dijiste contra Los Ángeles. No, no,
ah,
no.
Bueno, fuera, perdón. Sí, no, contra pues... Cuba en Los Ángeles, después contra Canadá en Denver el 19, después contra Martinica en Charlotte.
Todo en Estados Unidos.
Sí, México no sale de Estados Unidos.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Y también que Estados Unidos y México no se pueden enfrentar de ninguna manera hasta la etapa final.
No, pero qué bueno ahora. ¿Hace cuánto que no hay una final México-Estados Unidos de Copa Oro?
Hace 3 ediciones, ¿no?
Bueno, está tremendo.
Sí, con Jamaica, que llegó a las últimas 2.
Sí.
Fue Estados Unidos-Jamaica, la ganan los norteamericanos. Una antes había sido México-Jamaica, la gana México.
Con el gol de Guardado ahí, donde Panamá nos...
el Panamá nos hizo el favor, árbitro. Pero nos empezó a odiar un poco más dentro de CONCACAF.
Ojalá supiera cómo se llama aquel árbitro para enviarle unas flores a su casa.
Lo averiguamos al rato, Alfredo, pero lo interesante es que tocas un punto, ¿sabes? ¿Desde cuándo no les toca a México y Estados Unidos una final? Sí, desde el gol de en tiempo extra de Paul Aguilar, que en...
Pero en eso la, no era Copa Oro, ese el... era... repechaje para ir a la Confederación.
Claro, porque ya habían ganado 1-1 cada uno.
No sé si el último partido es el de Giovanni haciéndole un sombrerito a Tim Howard hace como 26 años.
Sí, ¿no? La de Luis Hernández, ya te estás viendo.
No, pero bueno, es un gran dato. El último México contra Estados Unidos en una final de Copa Oro. Ojalá este se dé.
Bueno, ¿sabes? O sea, sí. Bueno, es que realmente no hay otro equipo, Alfredo. O sea, la
Costa
sorpresa
Rica, con
sin
Matosas.
Keylor y Costa Rica, ¿sabes cuántos jugadores tiene hoy en día Costa Rica en Europa?
¿Cuántos?
Dos, uno jugando en la tercera división de Inglaterra y otro en
¿Y nosotros
dónde.
¿Cuántos? Ochoa, Néstor Araujo,
Héctor Moreno. No, ahorita que vas a perder, Alfredo.
Héctor Moreno, ¿no? Sí, o sea, obviamente
Guardado.
Tenemos más que Costa Rica, pero bueno.
Raúl Jiménez.
Diego Reyes y ya, cinco.
Diego Reyes, seis, y Raúl
bueno,
Jiménez.
Seis.
Y porque no he indagado bien en quién más me falta, quién tenemos en... Ah, Edson Álvarez está casi con un pie afuera.
No, no se vale, a lo mejor en los costarricenses también, ya lo va a fichar el Madrid alguno.
Pero sí, pero veo un Costa Rica
y
que
seguramente
no es de la sombra.
En tu lista borraste a Keylor Navas porque ahorita no tiene equipo.
No, porque no va, se salió del barco de la Copa Oro. Por eso lo borro,
sí,
porque no va. Pero fuera de ellos, de Panamá podría esperar algo por la emoción de haber llegado a la primera Copa del Mundo, un crecimiento, y porque Panamá luego ahí nos anda haciendo sustos en esta Copa. Pero hay que recordar que es la primera Copa Oro que hay 16 selecciones. Los que participaron en la CONCACAF Nations League, en la primera parte, los mejores puestos avanzaron a este torneo y por eso hay un Curazao, por eso tenemos a Haití, a Cuba. Ojo, Haití fue campeón de este torneo. Habrá que ver si eso les funciona para tener un mejor nevel dentro de la Copa Oro.
Sanquichi Nevis, ¿dónde está?
No pasó, pero estuvieron cerca.
Pero aquí tú nos vendiste humo con Sanquichi Nevis.
Se quedaron
sábado a sábado. Yo tenía que escuchar Tus cosas de San Kitts y Nevis y no aparecen.
¿Tienes algún problema con mis queridos
no,
compañeros?
No, le mando un abrazo a Coach Pasi.
Perfecto. Regresando al tema puntual de Copa Oro, no veo a nadie que pueda quitarle a México y Estados Unidos la final a menos que pase una sorpresa. Si vemos a un México, ¿qué le pasa por encima a Chile, a Paraguay, a Venezuela? Y ahora tiene que enfrentarse a Cuba. Esperemos que no suceda el agrandamiento común de la selección.
No, le tienen que ganar a Cuba y a Martinica, no puede ser.
¿Sabes cuál es el mayor
problema?
¿Sabes cuál es el mayor problema de la Copa Oro? Que si ganas, la tenías que ganar.
No.
Y si pierdes, es un fracaso.
Si pierdes, claro, si pierdes es un fracaso. Martín no lo sabe, pero yo estoy con mi osito, el Tata Martino, que nos va a llevar a la gloria en la Copa Oro.
Ya, y en la Copa del Mundo también, ¿no? Ya te viste campeón.
Siempre me enamoro de los técnicos de la selección.
Sí, pero... o sea, si alguien quiere salir con Alfredo, búsquese chamba en
sí,
la
Sí, por favor, por favor. Pero bueno, totalmente de acuerdo a lo que dices, ya fuera de broma. Sí, el Tata está obligado a ganar esta Copa,
Y a gustar, ¿no? Es una Copa en la que tienes que ganar y gustar. No sé si golear, pero mientras... ganes y gustes. Yo te hago una pregunta, Alfredo. ¿Qué sería más criticado? ¿Que México ganara jugando horrible, así pasando por un penal?
Como la última Copa Oro que ganamos con Miguel Herrera.
Exactamente. De esa forma, con un penal ahí ficticio y una final ahí con un 1-0 frente a un equipo inferior. O estar jugando fenomenal y perder en las semifinales por un error defensivo de un segundo, por una noche en la que no haya gol.
No, me parece que las dos serían terribles, ¿no?
Qué fácil te saliste por la
tangente. Pero yo creo que estás de acuerdo conmigo, las dos serían catastrófico.
Sí, pero si eres campeón yo creo que puedes suavizar un poco la... O sea,
no,
desde un análisis totalmente sería terrible.
El último técnico que quedó campeón de manera horrible terminó perdiendo la cordura y golpeando un periodista en el aeropuerto.
¿Qué me vas a decir? ¿El puesto? ¿Perdiendo el puesto? Te iba a decir, o sea, sí, no lo perdió
por
eso. Pero
sí, no, pero perdió la cordura, digamos. Ahora, ¿quién sabe si Miguel Herrera iba a seguir después de esa...
Sí, de esa nefasta actuación en Copa Oro, ¿no? Pero lo que es cierto es que es una obligación, Alfredo, como bien decías.
Ahora, muchos periodistas y escuchando la narración del partido decían... No, Martino, seguramente si pierde la Copa Oro le va a echar la culpa a Hernández, a Vela, a Herrera. Dijo, oye, me faltaron muchos jugadores. Y si la gana va a decir, miren, a pesar de las ausencias la gané. ¿Crees que pueda ser un pretexto para Martino las
ausencias? Yo no creo que lo vaya a usar porque ni hoy en día las está usando, ¿no? Él salió a decir...
ya te enamoraste
estamos.
Tú también del Tata.
Yo soy pro Tata totalmente. Sí, no llego a tus extremos, pero estoy muy contento con la actuación y el liderazgo del técnico argentino. Pero sí, es cierto, sale en conferencia de prensa, dice, esto no es... ¿Sabes qué me gusta? No se guarda las cosas el Tata. Salió y dijo, claro que CONMEBOL es mejor que con CACAF. Si nosotros jugamos amistosos moleros en vez de poder estar en una Copa América, pues es muy, muy difícil para nosotros ser mejores. Y aunque a muchos les cueste y les duela que el técnico de la selección diga eso, no está mintiendo.
Sí, o sea, perdón, más porque él ya lo vivió.
Claro, él estuvo en Argentina, en Paraguay, ya tiene todo ese contexto, ese pasado importante. Ahora, yo tengo una duda, Alfredo, más allá de la Copa Oro, pongamos que México la gana, qué bien, uy, si le ganamos a Curazao. ¿Dónde México va a poder crecer como equipo? Porque Copa América no la juegas.
Sí.
La Copa Oro es contra los peores equipos del planeta, con todo el respeto que me merecen, ¿no?
Pero aquí nacimos, ni modo.
Sí, nos tocó con CACAF, ¿qué hago? Cambiémonos, vayámonos un poco más al sur y a ver si mejoramos. Pero ahora lo único que nos queda, porque ya no hay ningún otro torneo que podamos disputar, porque además viene ahora el nuevo formato de eliminatoria de mundial, donde ahora también vamos a jugar contra equipos de menor calidad, es aprovechar los amistosos.
No, tampoco, ahora viene la Nations League en CONCACAF.
Exacto, que vamos a jugar, claro, contra nadie.
Entonces... es muy peligroso porque no vamos a saber en qué nivel está México nunca.
Puede ser tan borroso o tan escondido lo que suceda con México, porque podemos golear a todos y decir qué bien está México y nos toca jugar un partido contra Brasil y nos, claro, meten 7-0.
De acuerdo, ahora puede ser algo positivo, ¿no? A lo mejor y ya me estoy yendo, pero puede ser algo positivo.
¿Anímicamente?
Sí, creer que eres buenísimo y creer que te puedes echar a todos, aunque no sepas realmente tu nivel. ¿Quién sabe, no? Anímicamente es lo
que... ¿Te identificas en la vida con esa...?
No, pero es, imagínate una persona que... No va a ser ejemplos.
La analogía no iba a salir tan bien como la pensaba.
No, la voy a pensar un poquito más y ya luego la digo. Pero es como, no sé, un chef que no sabe cómo están los demás en el mundo y no sabe cómo va a estar en la competencia, pero él en su círculo es el mejor. Y a la hora que salga, él va a creer que es el mejor.
La analogía gastronómica es la mejor. Estoy muy orgulloso de lo rápido que pensó tu cerebro. Sí, totalmente. Me gustó el ejemplo. O sea, mientras tú estés en tu pequeño pueblo y cocines muy bien y a todos les guste, vas a creer que eres muy bueno. Y así llegas a París y tienes que competir con los mejores chefs del mundo, pues te vas a dar cuenta que tal vez te faltó un poco de exposición y de aprendizaje sobre ellos. Me gustó mucho tan analogía.
Pero seguramente el Tata ya lo pensó y el Tata tiene un plan, entonces que lo piense el Tata.
Sí, y que la federación se preocupe por los amistosos. Es el único momento en el que puedes aprovechar para jugar contra Argentina, contra Brasil.
Pero todos van a estar en estas cosas. Perdón, no. Ya me estoy molestando aquí.
No, o sea, si cada quien va a estar así, pues, está complicado.
O sea, los europeos tienen su Nations League, ¿no? ¿Y los de CONMEBOL también?
Los de CONMEBOL tienen sus eliminatorias, ¿no? Pero en época de amistosos seguramente todos jugarán amistosos. No, o sea, ¿por qué podemos ahorita por qué podemos
con Venezuela? Ahora la Nations League, pues
es la época de amistosos.
Claro.
O sea, ya nos fregamos.
Sí, ya estamos regados aquí, pero bueno. Ni modo.
Mínimo podremos disfrutar de ver a México ganar mucho.
Sí,
contra los
sí.
peores, pero los veremos ganar.
Vamos a romper,
¿no?
Muchas, o sea, estadísticas ahora.
No, y piensa en los videos que vas a poder encontrar en YouTube, porque si pones los mejores momentos de Pizarro con la selección, va a ser el Messi mexicano.
Claro, como ayer que Messi le hace un gol a Nicaragua, y dicen, ah, ya, para que vean que Messi sí aparece con la selección, le hizo gol a Nicaragua, hasta yo le hago 40 goles a Nicaragua.
¿Y a Suiza? Jugador Cristiano.
No, a Suiza no. Oye, Suiza es un buen
equipo.
Sí.
Y es una mejor Suiza, ya lo hablaremos después, pero de la que hemos visto en muchos años. En fin, Alfredo, mañana el amistoso, veremos a los titulares. O sea, mañana es el día de voy a probar ya a mi alineación titular de la próxima semana.
No sé, está complicado tu pregunta. Pero yo me imagino que un poquito más. A lo mejor ya vamos a ver a Ochoa.
La delantera está hecha, ¿no? Yo no creo que haya un cambio en el Pizarro, sí. Raúl Alvarado.
Sí, ¿no?
¿O a quién metes? ¿A Orbelín? Aunque Orbelín
no,
te puede jugar.
Razón.
Claro que tengo razón. Sí, de eso no. Vivo.
Tiene razón. A lo mejor el Chapito Montes y Guardado. La duda a lo mejor está...
Guardado podría estar por la lesión de Álvarez.
¿Pero tú crees que Guardado está para ser un medio de contención? ¿Como lo es Edson Álvarez?
como lo es Edson Álvarez, seguramente no. Hay una idea de ahí ahora, que no te lo permite.
No, pero es muy diferente, ¿no? Edson Álvarez es un 5 clavado y guardado.
Sí, es más creativo que recuperador.
Ahora está también Jonathan Dos Santos, que casi no se habla de él, y está dentro de la lista.
Lo que hace el contexto familiar, ¿no? Está borrado.
Pero quién sabe, a lo mejor y el Tata lo ve para...
A mí lo que me sorprende es... no los usó frente a Venezuela, ¿no? Era un partido en el que parecía... Más con la lesión de Edson, ibas a hacer cambios a diestra y siniestra para probar. Pero pues yo creo que tiene más o menos la idea clave, ¿no? Lleva a los 23, pero César Montes yo te aseguro que no va a sumar un minuto en Copa Oro.
¿Tú crees?
A menos que haya una lesión. Van a haber laterales que seguro no. O sea, está Navarro, el Chaca... Salcedo, quién sabe si vaya. Jorge Sánchez, Salcedo, no sé si tampoco se va a sumar minutos.
Al que sí quiero ver y ojalá tenga minutos, porque me parece que fue uno de los jugadores del torneo y uno de los que puede ser uno de los líderes de la selección, es Chapito Montes. Sí, ¿no? Se echó a León en los hombros y eso que ayudó mucho también en la recuperación del balón. Entonces, ojalá esté Chapito Montes para esta Copa Oro.
Sí, y además en el duelo de mañana que hay más jugadores de León entre los dos equipos, ¿no? Ángel Mena, Luis Montes, Fernando Navarro.
Solo le sumas a Ángel Mena.
De la final, también está en el Valencia de Tigres, ¿sí? O sea,
Salcedo, Luis Rodríguez.
¿Ves? Lo que hace llegar a las finales, ¿eh? Equipos muy, muy completos.
Bueno. Sí, ahí va a estar el partido contra Ecuador. Ojalá esté bueno, ¿no?
Que gane la selección.
O sea, juega entonces México el domingo y luego el próximo sábado.
Y luego el próximo sábado frente a Cuba. Lo complicado es que... O lo curioso es que es más complicado el amistoso que el inicio de la Copa.
Pues sí. Y Estados Unidos perdió contra Jamaica el amistoso, entonces... Son una fiesta también nuestros vecinos de...
Sí, no van con el mejor equipo del mundo, ¿eh? O sea, no, decimos que la final sea... ¿no? Está Pulisic y el capitán es Miazga.
Ah, bueno.
O sea, no, para que ya este muchacho sea tu capitán, no traes mucho tampoco en el...
Bueno, a lo mejor es un líder dentro del terreno de juego ese Miazga. No me cae bien a mí.
No, de verdad, después de las
burlas a
Diego Lainez, no, evidentemente. A ningún mexicano le cae bien. El norteamericano que se burlaba de la estatura de Diego Lainez en la última ocasión que se enfrentaron. Alfredo, México es... infinitamente superior a Estados Unidos también, ¿eh? Ojo, ¿sí? Porque...
Pero está Pulisic.
Pulisic Fútbol Club, se llama el equipo de Estados Unidos.
No, yo solo te estoy diciendo que está Pulisic.
Ah, sí, está Ener Valencia en Ecuador y no por eso estamos muy preocupados.
Pero Ener Valencia no va a jugar la Copa Oro, pero bueno.
Eso ya. Nos tranquiliza, ¿no?
Pero vámonos ya a un corte.
Vámonos rápidamente un corte, pero antes tenemos la encuesta en balón.
Encuesta en balones.
Ya es momento de la encuesta en balones. La encuesta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué tan satisfecho quedaste con la actuación de México frente a Venezuela? Participa en la encuesta a través de la página de Twitter de MBS Noticias utilizando el hashtag Balones al Aire y sé parte de la opinión.
Así es, Alfredo, la encuesta en Balones. ¿Qué tan satisfecho quedaste con la actuación de México frente a Venezuela? Las opciones muy satisfecho, puede mejorar o nada satisfecho. ¿Tú cómo lo viste? Muy satisfecho.
Sí, no, satisfecho. ¿No?
No existe esa opción. Muy satisfecho, puede mejorar o nada satisfecho.
Pero, bueno, me parece que exageraste con el muy satisfecho. Pero bueno, está bien.
Vamos a cambiar la encuesta para que diga satisfecho en vez de muy satisfecho. Me parece. Vámonos rápidamente un corte antes de recordarnos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde por MBS Noticias 102.5 aquí en Balones al Aire, por supuesto, también desde noticiasmbs.com y desde la aplicación de Noticias MBS. Síganos a través de nuestras redes sociales, Shabot17, @AlfredoSaga, @NoticiasMBS, y utilizando el hashtag Balones al Aire, llámenos al teléfono en cabina 5166-1025. Nos vamos rápidamente un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
El presupuesto participativo sí funciona. Hoy, en Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
Barranca de Barrenaco es un espacio peligroso.
Y dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativo
con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura.
Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01-800-INCENDIO o al 911.
Gobierno de México.
Consiente a papá este mes estrenando una GMC Yukon 2019 con un año de seguro gratis o 0% de comisión por apertura. Además, 32 mil puntos Club Premier. Para más información, visita tu distribuidor autorizado GMC. Promoción válida del 1 de junio al 1 de julio de 2019. Consulta términos y condiciones en gmc.mx y gmc.mx/club-medio-premier. Aplican restricciones.
¿Recuerdas por qué compras en ese supermercado?
Porque me queda muy cerca.
Porque siempre tiene ofertas.
Porque tiene los productos más frescos.
Porque tienes opciones para escoger. La COFECE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx.
¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Continuamos en Balones al Aire.
Top 3.
Estamos de vuelta en Balones al Aire. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en Noticias MBS 102.5 de FM. Hoy, sábado 8 de junio, seguimos con toda la información de los deportes. Número 1 del Top 3, Alfredo, la Nations League de Europa, de la UEFA, que parece tener un poco más de sentido que la de la CONCACAF, no de sentido, pero de importancia, ¿no? Porque todavía no, la de CONCACAF no llega.
No, pues ya se puso buena hasta la final.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Portugal pasó por encima de Suiza. No sé si Portugal pasó por encima. Cristiano Ronaldo pasó
claro,
por encima.
Claro, al que siempre está de con Suiza. No importando la camiseta que le pongas, aunque le pongas la camiseta de la tortillería Don Miguel, ahí va a estar Cristiano Ronaldo haciendo goles.
No comiste bien hoy, ¿verdad, Alfredo? Porque das muchos ejemplos relacionados a la comida.
Tienes razón.
El día de hoy. Pero sí, Cristiano se cargó al hombro. Y hablar un poco de lo que comentábamos fuera del aire hace unos días tú y yo, Alfredo. Esta comparación que se hace comúnmente entre Messi y Ronaldo, que no tendrá un fin en la historia de la humanidad, pero que hablábamos un poco sobre la presión, sobre un Cristiano Ronaldo que no es que tenga mucho apoyo, o sea, no, su actuación no depende del apoyo que le dé la prensa y la gente en Portugal, pero que es un líder que si gana el conjunto luso, queda muy bien Cristiano, y si pierden, normalmente es entendible porque pues a veces no puede solo contra el mundo, porque la verdad es que la selección de Portugal hoy en día, fuera de Cristiano, es no tan poderosa como muchas en Europa, ¿no?
Es solo Cristiano.
Con Argentina sucede distinto porque Messi pues ha perdido mucho, tiene mucho conflicto con la prensa argentina, con la gente en Argentina, se ha salido del barco del albiceleste en varias ocasiones y ya no le acepta nada. También porque parece que tiene compañeros de mucha mayor calidad y pierdes Copa América, pierdes Mundiales y entonces la crítica a Messi cuando pierde es mucho mayor que la de Cristiano en Portugal.
Ok, me parece que primero, obvio, la crítica siempre va a ser superior a Messi que a la de Cristiano por los países que son, ¿no? Por la prensa argentina, claro, y por la prensa de Portugal. Pero por otro lado, ¿con qué argumentos le vas a criticar a lo Cristiano Ronaldo si en verdad jugando él solo, o sea, no, tiene buenos compañeros, pero no como los que tiene Messi.
Claro, sí.
Gana una Eurocopa Cristiano Ronaldo. Ahora puede ganar la Nations League. Entonces, Cristiano, bien, ahí está. ¿Con qué argumentos le reclamas algo a Cristiano?
Y además, jugando en UEFA, que
sin restarle mérito a Conmebol, pero la cantidad de equipos de primer nivel que tienes en Europa.
Claro,
en
selección, oye, le pusieron a España en el Mundial. Llegó Cristiano y le hizo 3 goles a España.
Sí, y ahora en el grupo tenía Italia, ¿no? Y pasó por encima de Italia.
Tremendo lo que hace Cristiano Ronaldo con su selección. Y por el otro lado, Messi, aunque mucha gente le quita responsabilidad a Messi, dice no puede solo, no lo acompañan, sus compañeros son unos troncos, Higuaín te odio, es lo que escucho todo el tiempo, y le quitan un poco de responsabilidad a Messi.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque...
¿Tú le echas la culpa a Messi?
Principalmente, yo le echo a todo el grupo, pero el principal responsable tiene que ser Messi, no porque no brille la selección, sino por ser quien es, porque no podemos... O sea, si vamos a estar dispuestos a elogiar y alabar a Messi todo el tiempo porque con el Barcelona es un crack y es el mejor de la historia, entonces cuando no puedas hacerlo con Argentina, tienes que comerte todas las críticas, porque entonces si te estamos alabando de esta forma, también tienes que responder a nivel selección, que es algo que Cristiano sí ha podido hacer de mejor manera.
Claro.
Con este tema tal vez también de la presión, pero que al parecer a Cristiano funciona mucho mejor bajo presión de lo que hace Messi.
Totalmente.
Y Messi, que además está muy acostumbrado a un sistema, ¿no? Está en el Barcelona, donde todos juegan a lo que quiera el sudamericano. En Argentina, pues no, porque muchos quieren brillar, porque muchos quieren conseguir su pase a un mejor equipo en Europa, porque tienes jugadores que están acostumbrados a ellos a hacer los goles o ellos a generar el peligro, y entonces la función de Messi desaparece, ¿no? Porque parece que con el Barça abarca mucho espacio en el terreno de juego.
Sí, ahora vamos a decirlo, ¿no? Esto fue antes de que Neymar se lastimara y se perdiera la Copa Oro.
Copa América.
Perdón. La Copa América.
Casi muy parecida.
Sí, no, perdóname. Gracias por la ayuda. Ahora, Messi declaró que no son favoritos. Los protagonistas o los favoritos. No, hazme el favor, Messi. ¿Cómo?
Es que
entonces, ¿quién es el favorito? ¿Perú?
Es un claro
¿Bolivia?
Ejemplo.
¿Cómo?
Es un claro ejemplo de lo que sucede, de lo que estamos diciendo. Messi no puede con la presión. Messi tuvo que salir a decir, no, ok, vamos a ir a la Copa América. Nosotros no estamos obligados. O sea,
oye, si ahorita Martino dice que no es favorito para la Copa Oro, vamos a llegar con antorchas todos.
Ya, tan fácil. Sí, qué no, fácil me, te volteas tú, ¿eh? Loco,
pero no lo dice. Sí.
Claro, no solo no lo dices, no es cierto en el caso de Messi. O sea, yo entiendo que si sale Ecuador y dice, somos favoritos para la Copa América, dirás, ah, no es cierto, pero es la mentalidad y es lo que tienes que decir ante la prensa. Pero siendo Argentina, no solo lo debes de decir por tener que decirlo, es porque es cierto. ¿Qué equipo, si no es Argentina y Brasil, qué equipo es el favorito para llevarse la Copa América?
Tú, que eres mexicano y no, digamos, eres un ajeno externo a la Copa América, ¿quién es el favorito?
Argentina.
¿Sí? Aunque hubiera estado Neymar.
Tal vez no, o sea, la ausencia de Neymar pesa, ¿no?
Argentina. Okay, pero estaría entre Argentina y Brasil.
Estaría entre Argentina y Brasil, ¿no? No hay otro, además, porque ha bajado el nivel de Conmebol,
claro,
¿no?
Chile,
o sea, Chile no es
al Mundial.
Claro, Paraguay no es el Paraguay de hace años, no es la misma.
Por ahí Uruguay Conmebol está fuerte, pero...
Uruguay porque se puede meter, porque en Copa América funciona, pero no puedes ponerlo por encima de Argentina.
Claro, para nada. Ahora, Luis Suárez se lastima y se opera para poder ir a la Copa América. Es tremendo, ¿no?
Sí, y aquí tenemos a Héctor Herrera descansando, ¿no? Para no jugar la
Copa.
Oye,
se perdió la final de la Copa del Rey porque él está comprometido por ir con Uruguay y jugar la Copa América.
Por eso Uruguay está donde está y México no logra avanzar.
Puede que sea el último torneo de este Uruguay, ¿no? De Godín, de Jiménez, de Suárez, Cavani. Vamos a ver.
Una selección muy poderosa, ¿no? Muslera. Estás nostálgico.
Va a estar buena la Copa América.
No llores, tranquilo.
Va a estar buena, ¿no? La Copa. Lástima que no está México, qué mal.
Pero está Japón.
Y Qatar también.
Y Qatar para meterle un poco
de
emoción. Regresando a la UEFA Nations League, Portugal.
Mira hasta dónde llegamos, no puede ser. Somos un verdadero, unas patrañas aquí, pero bueno.
Portugal, Suiza 3-1. Con todo y que perdió Suiza, ojo, hasta el minuto 80 iban empatados. No es porque Cristiano, hasta el 88, que hace el 2-1 y al 90 el 3-1. Suiza hizo un buen partido, es una selección
suiza.
Muy bueno, porque tiene jugadores que antes no, entre Seferovic, el propio Shaqiri, ¿no? Saka, jugadores que tal vez ya habíamos visto a nivel selección en mundiales. pero que ahora están dando un poco más de resultados, compitieron con Portugal, viene bien esta selección de Suiza, y al fin y al cabo quedar en el partido por el tercer lugar no creo que sea malo para esta selección. Por el otro lado, Holanda, y ahí te hago una pregunta relacionada a la selección, que la vi en Twitter,
México?
¿Eh? Sí, la vi en Twitter. ¿Qué prefieres? ¿La constancia de México de saber que siempre vas a llegar al Mundial, siempre vas a avanzar de grupos, pero bueno, siempre te vas a quedar en octavos? ¿O la no constancia de Holanda, que de repente estás jugando una final del Mundial, al siguiente no calificas, no vas a la Euro, luego ganas la Nations League, estás ya como líder para ir a la siguiente Eurocopa?
Bueno, México tampoco va a la Euro.
Sí, bueno, pero México va a la Copa Oro, que sería el equivalente.
No sé, está muy difícil, ¿no?, tu pregunta, pero...
O sea, ¿preferirías que México fuera un equipo que pierde una Copa Oro, que no califica un Mundial?
Ahora, ponlo en el tema económico, ¿no? Imagínate que México fuera así, lo que perdería.
Sería un problema, claro. ¿No? Problemas de Centroamérica, más que nada.
No, yo me quedo con México.
Sí, te gusta la constancia.
Sí, ¿y tú?
Sí, tú, está bien, no, yo no te juzgo, ¿eh?
No, pero yo te pregunto, ¿tú qué opinas?
A mí me gustaría lo de Holanda desde un tema mucho más futbolístico, ¿no? Saber que caemos nos hace ver los problemas que podemos tener y las cosas que hay que mejorar. Cuando eres tan constante, también porque te lo permite la confederación, pues de repente, como decíamos, puedes vivir en una burbuja sin darte cuenta. Vencieron a Inglaterra, a la poderosa Inglaterra, de que tanto se hablaba, que en el Mundial jugó muy bien, que en el final de Champions, que había un inglés, ¿no?, entre los dos equipos, pero pierde Inglaterra frente a Holanda, y bueno, mañana... Se juega a las 8 de la mañana Suiza-Inglaterra.
¿8 de la mañana?
¿Te vas a parar o no?
¿Por qué lo hacen a las 8 de la mañana?
Para que llegues de tus fiestas y te sientes a verlo.
Infantino, no solo no sabes cobrar corners. ¿Por qué las...? Bueno, ya, perdóname.
Mínimo no le grites, como hace rato que te enojaste.
No,
ya
yo estabas. Respeto mucho a Infantino.
Y la final, Portugal frente a Holanda a la 1:45 de la tarde. ¿Hasta ahora sí te parece ya
sí,
humano?
No. Sí, no, me parece.
¿Sí, la vas a ver?
Sí, sí.
¿Quién gana?
Portugal.
Sí, tú ibas a ir con Portugal. La gana Holanda.
¿Qué quieres apostar?
Con el mejor jugador del año.
¿Qué quieres apostar?
Lo que tú me digas. Algo al aire.
Órale, pero vamos al 2 y ahorita pienso lo que...
Va, me parece. En el número 2, mi queridísimo Alfredo,
después
vamos a hablar...
de 40 minutos.
Sobre Roland Garros. Tiene que ver sobre nuestro conocimiento futbolístico en comparación con el del tenis, ¿no? Pero Roger Federer cayó en arcilla, donde es el... tipo de campo favorito de Rafael Nadal, claro, ante el español, en un capítulo más de esta historia de lujo que hemos tenido en el tenis y que nos ha tocado vivir y que es emocionante, ¿no? Tener a dos tenistas como Federer y Nadal tanto tiempo en la élite no sucede muy común.
No, tremendo lo de este enfrentamiento, que es, digamos, el enfrentamiento de la época. ¿No? Sí. Y si alguien...
Pero
puede,
¿de cuánto jugar? Tiempo, ¿no? Sí. O sea, el tiempo que se han mantenido ahí es brutal, la verdad.
Y es alguien que se le complica mucho a Roger Federer enfrentar a Rafael Nadal, ¿no?
Sí, de hecho, sí, lo podríamos poner así, ¿no? Resumido. Enfrentamientos directos, normalmente Nadal es mucho mejor que Federer.
O sea, es un némesis.
Es un némesis.
Es su Argentina en el cuarto partido.
Exactamente. Pero en cuestión, qué bueno que no hiciste un ejemplo gastronómico ahora, pero en cuestión de títulos, Nadal es un jugador que muchas veces pierde contra jugadores mal rankeados o que tiene malos momentos. Federer es mucho más constante en ese rubro. Y Nadal tiene un problema, bueno, no sé si es problema, es una situación, alguien lo verá positivo y otro negativo. Nadal, por su corpulencia y su fuerza, es un jugador que... Por un lado, pues sí, tiene mucho mayor condición física y tiene un golpeo mucho más fuerte, pero es mucho más propenso a lesionarse y es algo que ha afectado mucho la carrera del español.
Ahora, estaba frustrado Federer, ¿eh? No le gusta perder.
Y perdió, de que este es el equivalente al 7-1 de...
No,
de Chile,
¿eh? No, estás exagerado.
Perdón, de Brasil, Alemania.
No, yo creo que... Es que no, lo iba a comparar con un 3-0, pero pues fue... Ahora, pero viste la frustración cuando... avienta una pelota o da un raquetazo y un aficionado ahí casi se infarta por ahí, ¿no? Si viste el video.
Sí, sí, pues yo vi el partido, tú viste el video. Pero bueno, aquí...
No, fue a las 5, bueno, no importa, sí lo vimos, el partido de tenis. Vamos ya a la 3, ¿no?
Ya no vamos a hablar de la final.
La final, pero bueno. Dale.
Contra Dominic Thiem, quien esta mañana terminó después de que se suspendiera el partido venciendo a Novak Djokovic. Y...
No, ahora me eliminan a Djokovic.
Ha sido un día terrible para ti, Alfredo. Ya me
¿cómo? ¿Cómo perdió Djokovic? Bueno.
Nadal se llevará el campeonato, ¿no? O sí, Thiem dará la,
no,
la
sorpresa. No, yo estoy con Nadal.
Eso, tú muy
en
español.
En arcilla, claro.
Siempre. Sí, totalmente de acuerdo. Al fin coincidimos en algo, ¿no?
¿Cómo perdió Djokovic? Bueno.
Alfredo, ahora hablemos de la MLB, porque me tenías mucha información del béisbol norteamericano, parece que después también me vas a hablar del de México. Quiero escuchar todos los chismes que nos traes desde tus fuentes que no nos puedes revelar.
No, bien por equipos como los Dodgers, que están jugando un béisbol tremendo, es el mejor equipo de las grandes ligas ahorita, los Dodgers, con un Bellinger que sigue imparable, los Yankees que están empezando a recuperar jugadores, ¿no? Y eso es importante. Ahora recuperan a Didi Gregorius.
Y además sin ellos estaban teniendo buenos números,
¿eh? Sí, ahorita perdieron su primera serie después de 9 consecutivas que llevaban ganadas. Recuperan a Didi Gregorius y poco a poco van a ir recuperando gente. Ahora recuperan a Aaron Judge a final de mes, cuando vayan a Londres a jugar una miniserie contra los Red Sox. Entonces, ahí están los Yankees.
Que están para competir por el título los Yankees, Alfredo.
Sí, me parece que sí, ¿no?
Al nivel de
los rankings.
Dodgers y de
Houston, equipos, digamos. Pero sí, los rankings están ahí, los Dodgers, los Astros, los Yankees. Y vas a decir que soy muy optimista, pero ahí van los Red Sox. Sí, ya están a 6.5 de Nueva York. Tampa también, con ayer un gran partido de Chirinos. El venezolano le tiró a los Red Sox, terminaron por ganar. Entonces, bien por Tampa Bay. Chicago, los Cubs ganaron a San Luis, una rivalidad muy dura. Se anuncia que ellos van a jugar en Londres la próxima temporada, San Luis contra los Cubs. Y bueno, ahí están las mayores.
Vienes con todo. Ahora estoy muy intrigado por los chismes que nos traes del béisbol mexicano.
Bueno. ¿Ya vamos de una?
De una.
¿Cómo?
De
una. Necesitaríamos una ráfaga para decir que...
No, porque entonces ya sería el top 4.
Pero bueno, resulta que los Diablos Rojos del México, el cual no has visitado su estadio todavía...
No me has
seguro
invitado.
El productor tampoco ha visitado ese estadio. Bueno, los felicito a los dos. Pero ganaron 29-0 a los Bravos de León. 29-0.
Aquí no vas a decir, si yo me paro a jugar frente a los Bravos de León, también
no,
les puedo hacer como 27.
No, porque
kits.
Los Bravos es un buen equipo. Están en quinto lugar por ahí.
¿Y qué pasó?
A lo mejor, no, pues salió en un mal día el abridor.
En un mal día pierdes 7.
Sí, de acuerdo.
8-0.
El manager aguantó a un relevista que le hicieran 8 carreras. Entonces fue tremendo.
¿Cuántos relevos subieron, eh?
No sé,
un
pero...
Sin fin.
29 carreras, es muchísimo. Solo 4 cuadrangulares de los Diablos Rojos, que sí es una buena ofensiva, pero se me hace muchísimo.
Oye,
¿no?
Perdón, si 4 cuadrangulares quiere decir que la mayoría de los puntos anotados fueron por
sí,
hits.
Carreras,
¿no?
Carreras, sí. Pero sí, no, tremendo. Y ahí está lo de los Diablos Rojos. Ahora, se critica mucho este cambio de pelota, ¿no? Que se hizo, que ahora es mucho más liviana la bola. Cambiaron de marca. Y están siendo muy criticados los de la Liga Mexicana de Béisbol por este cambio. Se están rompiendo muchas estadísticas.
Claro.
Y puede afectar los libros de historia, ¿no?
Sí. Eso, hasta que saques un buen tema, ¿eh?
No, imagínate un que se rompa un récord en una temporada y entonces en unos años lo vamos a recordar. Sí, pero fue el año
claro,
de la pelota.
Que sucede normalmente al revés en el básquet. La gente habla de los 100 puntos que hizo Will Chamberlain, ¿no? En la NBA hace años. Y era porque no existía esta regla donde los jugadores tenían que regresar a su mitad de campo, podían estar el tiempo que quisieran abajo del aro. Hoy ya no existe eso, ¿no?
Sí.
Y ahora sucedería al revés. Verías a unos jugadores con unos números extraordinarios, pero tendrás que poner en contexto el hecho de que pues la pelota pesaba mucho menos.
Claro, pero bueno. Y por otro lado, muchos le hacen referencia a que por eso los Diablos ganaron 29-0.
Bueno, pero los dos equipos jugaban con la misma pelota.
Claro, totalmente. Es el argumento que con el que iba. Los Bravos de León no hizo ninguna carrera, ¿no?
De verdad, no sé, seguro es la misma persona que te decía que la final de Champions era como Game of Thrones.
Oye, ahora Está la guerra civil en México, los Tigres contra los Diablos. La próxima semana es el juego de estrellas aquí en el estadio Alfredo Harper. Bueno, a ver si vas.
Ya está la apuesta hecha para el Holanda Portugal. El que pierda la apuesta tendrá que pagar
los boletos. Todo
el consumo también que se
produce. Órale, ya estás, es el próximo domingo.
Perfecto, hecho, quedamos, firmado. Me parece, vámonos rápidamente
también,
un corte.
¿El productor juega o qué?
El productor ya perdió, o sea, ya va a venir, pero él va a pagar. Vámonos rápidamente un corte, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Noticias MBS 102.5 de FM, Balones al Aire, también desde noticiasmbs.com y desde la app de MBS Noticias. Síganos a través de nuestras redes sociales, @eshabot17, @alfredosaga, @noticiasmbs, y utilizando hashtag balones al aire. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y regresamos en unos segunditos con la parte final de este programa.
Un día como hoy.
Un día como hoy, pero del año 2012, comenzó la Eurocopa disputada en Polonia y Ucrania. Esta Euro se vio marcada principalmente por el dominio de la selección española, que se convirtió en la primera en ganar dos Eurocopas al hilo, y por si fuera poco, el primer combinado que logra la tercia Euro-Mundial-Euro, después de haberse coronado como campeón del mundo por primera vez en Sudáfrica 2010. Aquel 8 de junio, Polonia y Grecia empataron 1-1 en el partido inaugural disputado en el Estadio Nacional de Varsovia, mientras que la final quedaría marcada como la mayor goleada en una final de Eurocopa, luego de que la furia española aplastara 4-0 a su similar de Italia en el Estadio Olímpico de Kiev. Hoy, 7 años más tarde, España busca volver a la gloria y su próximo objetivo es repetir lo conseguido por última vez en aquel 2012. El próximo año, durante la Eurocopa 2020, que se disputará en múltiples estadios de Europa, teniendo como sede final el fantástico estadio de Wembley.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Y por el equipo local, en la portería, el contador Rivas. En la defensa, Rivas. En la media, Rivas. En los extremos y la delantera, también Rivas.
Si juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito. Baja la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Segov de GGSP40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx. Promo para nuevos usuarios.
La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país.
Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales.
Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª Legislatura.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán.
Calles, personajes, sitios, momentos, anécdotas y muchas historias de lo que a diario vivimos en esta ciudad es parte de nuestros recorridos en el Cocodrilo. Así es que los esperamos todos los sábados 7 de la noche para que juntos recorramos la historia de esta ciudad a bordo del Cocodrilo.
¡Ay, mis cocodrilos!
Siente el poder al estrenar una GMC Acadia 2019, con rentas desde 8,400 pesos o 0% de comisión por apertura. Y consiente a papá con 32,000 puntos Club Premier. Para más información visita tu distribuidor autorizado GMC. Promoción válida del 1 de junio al 1 de julio de 2019. Consulta términos y condiciones en gmc.mx y gmc.mx/club-medio-premier. Aplican restricciones.
Con Aeropostal puedes renovar tu guardarropa y lucir a la moda en este verano. Aprovecha en esta venta nocturna 30% de descuento en toda la marca. No te puedes perder esta increíble promoción de Aeropostal. Te esperamos del 7 al 9 de junio en todas las tiendas Liverpool o en liverpool.com.mx. Consulta términos y condiciones en tienda.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Continuamos en Balones al Aire.
Estamos de vuelta en Balones al Aire. Gracias por seguir con nosotros en este sábado 8 de junio del año 2019. Última parte del programa y hay que hablarlo, Alfredo.
Tu favorita, ¿no?
La NBA, por supuesto. Unos Raptors que están a punto de conseguir el campeonato, que han pasado por encima de los Warriors, los actuales campeones, que han roto cualquier pronóstico de lo que podía suceder, ¿no? Hablaban de que los Warriors en 6 o en 7, que si los Raptors en 7, no, al parecer no, esto va para menos.
Que los Warriors en 4.
Sí, no. Y ojo, porque la serie va 3-1 después de la victoria contundente de ayer de los Raptors ante unos Warriors, además, que estaban casi completos, ¿no? A falta de Kevin Durant, pero todo el equipo se mantenía. Ojo, porque de no ser por un mal tercer cuarto en el juego 2 por parte de Toronto, esto hubiera sido una fiesta a favor del cuadro de los Raptors. 3-1 la serie. Ahora, lo mencionábamos también en el corte, ¿no? Si hay un equipo que le ha tocado estar del otro lado de la moneda, ganando una serie 3-1 y perdiéndola, son los Warriors. Tienen ahora la oportunidad, si lo quieren ver como el vaso medio lleno, de corregir los errores.
Pero no está LeBron, ese era LeBron James.
Stephen Curry debería de querer demostrarlo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, la tarea parece imposible, ¿no?
Ahora van a Toronto el lunes,
donde todo podría acabar. Ahora, si se gana en Toronto, si Warriors gana el juego en Toronto, todo puede cambiar anímicamente.
Claro, porque
regresas regresas a Golden State y eres local con la motivación de que tienes que ganar, pase lo que pase. Si consigues la victoria, vas al juego 7, que será en Toronto, pero bueno, ahí ya es una final a juego directo.
Sí, no, totalmente. Ahora, dime algo, ¿Leonard es Michael Jordan o qué?
Leonard no es Michael Jordan, pero sin duda es el jugador de la temporada. Es una bestia defensiva y ofensivamente. Estoy casi al borde de las lágrimas porque nos abandonó.
Estuvo muchos años con los Spurs.
Sí, no, estuvo muchos años, le dio crecimiento. En la semana el propio Leonard decía, soy lo que soy porque tuve de compañeros a Tim Duncan, a Manu Ginobili y a Tony Parker, ¿no? Les dio un poco de crédito. Y fue MVP en 2014 ganando con los Spurs. Frente a Miami un título. Tiene ya experiencia.
Y va a ser ahorita MVP también,
¿no? Seguramente,
¿no? Si gana,
¿qué va a pasar? Me gustó que le eché un poco de flores a Golden State, pero es muy complicado que eso suceda.
Sí, ahora viene, tú sabes más que yo, pero viene Ibaka, viene Lowry, viene también Marc Gasol, todo el equipo. ¿No?
Siakam también.
Pascal Siakam, sí.
Ha jugado impresionante todo el equipo de Toronto. La verdad es que tienen números muy buenos, y lo que mencionábamos, Alfredo, desde antes de que empezara esta serie, también Van Vliet, que salió ayer...
Oye, le tiraron un diente.
Sí, un diente y la mitad del pómulo. Pero ahí ya se recuperó, ¿no? Sí. Es lo importante. Antes de que comenzara esta serie, Alfredo, hablábamos sobre la importancia del juego defensivo, que Warriors era un equipo que normalmente puede ir perdiendo por 9 puntos y son tan buenos con los triples y este juego rápido en ofensiva que pueden en cuestión de 2 minutos reponerse. Eso es la importancia que tiene jugar bien defensivamente, como tienes elementos del tamaño de Marc Gasol, de Siakam, de Serge Ibaka, jugadores que han sido de las mejores defensas que ha habido en los últimos tiempos, como Danny Green, como Kawhi Leonard, que suele ser el defensivo del año. Eso ha ayudado a detener a la ofensiva de Golden State y ha sido vital para que los Raptors estén donde estén.
Sí, totalmente. Y hablarlo del juego 3 también, ¿no? Donde Stephen Curry hace 47 puntos en el partido.
Sí.
Y pierden,
¿no? La segunda mayor cantidad de puntos de un jugador que pierde un partido de finales. Se quedó solo, ¿no? No estaba Klay Thompson, no estaba Durant y ninguno de los otros compañeros pudo ayudar. Más que nada en defensiva, porque sí hicieron muchos puntos, pero si nadie agarra los rebotes, si nadie roba la pelota, pues era complicado.
¿Tu pronóstico?
Esto se acaba en 5.
¿En 5? O sea, el lunes se acabó. Nos vamos a ir a Jurassic Park a celebrar ahí con Superfan y con Drake.
Yo voy a tirarme en mi cama a llorar cuando vea a Leonard levantando el trofeo, pero tú sí te puedes ir a Toronto a festejar con Drake mientras escuchas la música que tanto te gusta de este rapero.
Nos vamos a ir hoy también escuchando a Drake.
Nos vamos hoy escuchando a Drake, me parece. Muchas gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire. Síganos en nuestras redes sociales, @Shabot17, @AlfredoSaga. Alfredo, te escuchamos de lunes a viernes en Desde la Reda.
A ver cuándo vienes.
Iré esta semana seguramente. El podcast de Mediotiempo.com, sígalo desde Spotify. Yo los espero en los distintos espacios de ADN 40, también con distintas opiniones en 90000.com. Muchísimas gracias y ya lo saben, nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire.
soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you now. Oh, passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you now. Oh.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.